La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
En 2018 se perdieron 190.000 puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, la caída anual fue del 1,5%. La industria y el comercio contrataron más de 97.000 pérdidas de empleo. A lo largo de 2018 se perdieron 191.300 puestos de trabajo, según reconoció este miércoles el Ministerio de Producción y Trabajo. Dos rubros concentraron la mayor parte de la destrucción de empleos: la industria y comercio. Entre los dos hubo 97.300 desempleados más. Las cifras oficiales que difunde mensualmente el Gobierno Nacional dan cuenta de que a lo largo de 2018 el sector privado perdió 130.000 puestos de trabajo. El sector público, por su parte, contó a fines de 2018 con 7.600 trabajadores menos que un año atrás, mientras que hubo unos 53.000 monotributistas sociales registrados menos. La industria manufacturera perdió 61.000 puestos de empleo a lo largo del año pasado, mientras que el comercio sufrió 36.300 deserciones. Más atrás quedaron la construcción, con 13.600, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, 11.800, actividades inmobiliarias, cayó el 11%, y hoteles y restaurantes, 6.700. El impacto fue desigual en las provincias. Las mayores caídas de empleos en términos conceptuales ocurrieron en Catamarca, que cayó el 7,9%, Tierra del Fuego el 6,6% y Chaco el 6,5%. Mientras que la cantidad de asalariados del sector privado registrado aumentaron más notoriamente en las provincias de Neuquén, 6,2%, y Jujuy, 2,4%. El salario promedio se incrementó 34% frente a diciembre de 2017 a 51.657 pesos. En términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación, la remuneración media se redujo entonces un 9,3%. De acuerdo al último dato de desempleo publicado por el INDEC, la tasa de desocupación alcanzó el 9% en el tercer trimestre. Los datos oficiales además mostraron un aumento leve de la subocupación demandante, es decir, aquellas personas que no son desempleadas pero que necesitan conseguir otro trabajo o buscan un cambio en su situación laboral. En este tercer trimestre ese porcentaje subió a 8,3%, cuando hace un año era del 7,9%. A finales de marzo se conocerá la cifra final de empleo de 2018. En lo que va del año, 21 empresas ya solicitaron iniciar un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo para ajustar su dotación de mano de obra. De acuerdo a información oficial, durante 2018 unas 146 compañías solicitaron la mediación del Estado para acordar con los sindicatos la reducción de sus planteles. El polémico audio del arzobispo de Tucumán, donde revela la identidad de la nena violada. La chica de 11 años fue sometida a una cesárea contra su voluntad. El padre Carlos Sánchez difundió un mensaje de WhatsApp donde pidió custodiar toda vida humana. Tras presentarse en la grabación que se difundió en las últimas horas, el obispo reiteró que toda vida vale. Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto, sabiendo que tenemos que cuidar, custodiar, servir la vida de, bueno, refiriéndose a Lucía, tal como le dicen sus abogados, de su bebé, de cada niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada enfermo, manifestó. En el mensaje dirigido a los creyentes de la Iglesia Católica de Tucumán, Sánchez les pidió que la oración se convierta en un compromiso real para defender a las dos vidas con pasión, con valentía, con mucha generosidad y entrega. Julio César Grassi se negó a que le tomen muestras de ADN y se lo harán a la fuerza. Lo aseguró el abogado de la querella, Juan Pablo Gallego. La medida se iba a realizar mediante un hisopado en la cárcel de Campana, donde está detenido. El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en 2009, se iba a someter este lunes a una muestra de ADN a pedido de la justicia, que dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, a último momento el sacerdote se negó a someterse al procedimiento. El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, informó que el Tribunal Criminal 1 de Morón ordenará una extracción compulsiva del ADN de Grassi en las próximas horas. La medida había sido dispuesta el pasado 13 de febrero por la justicia y fue firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, precisaron fuentes judiciales. La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponden con lo que dispone la ley que crea el Registro Nacional de Violadores, por lo que se ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí, explicó el letrado. La economía cayó 7% en diciembre y se contrajo 2,6% en todo 2018. Según cifras del INDEC, la actividad económica acumula así 7 meses seguidos en retroceso. El comercio y la industria tuvieron bajas cercanas al 15%. Si bien se trata de números provisorios, el retroceso general de la economía de 2018 terminaría en torno del 2,6%. Esta cifra igualaría a la caída del PBI registrada por el INDEC para 2014, tras la revisión estadística realizada por las nuevas autoridades del organismo, dispuesta con el recambio presidencial. En 2016, en tanto, la economía se contrajo un 2,3%. 13 de los 16 sectores considerados en el estimador mensual de la actividad económica del INDEC mostraron declives durante diciembre. Los más pronunciados fueron el comercio mayorista y minorista, la industria manufacturera y la construcción, con derrumbes de entre el 12 y el 15%. Barcelona borró al Real Madrid y con un 3-0 se metió en la final de la Copa del Rey. Tras el 1-1 de la ida, los catalanes ganaron de visitantes con 2 goles de Suárez y otro de Varane en contra. Los gremios docentes rechazaron el nuevo aumento ofrecido por el gobierno bonaerense y peligra el inicio de clases. La provincia ofreció un 5% por 2018, más lo que indique la inflación en 2019. Desde el gobierno consideraron que es una propuesta razonable, mientras que los sindicatos la tildaron de inaceptable. Peligra así el comienzo de las clases. El 6 de marzo, las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos, nucleados en el Frente de Unidad Docente, no llegaron a un acuerdo este miércoles sobre el aumento salarial. El equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal propuso una recomposición por el año 2018 de un 5% más el pago de lo que indique la inflación en 2019, pero para los gremios es insuficiente. La dirigente del FEB, Mirta Petrocini, calificó la compensación por la pérdida de poder adquisitivo de 2018 como inaceptable y justificó que la propuesta de 2019 fue rechazada categóricamente porque no da respuesta a las dificultades salariales de los docentes. La propuesta 2019 fue con cláusula gatillo, primero mensual y luego trimestral. A eso le suma 5% a partir de diciembre, que se va a percibir en enero de 2020, detalló Petrocini. En ese momento, Varadel remarcó que no hay propuesta de aumento salarial, sino que hay una consolidación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. El gobierno lanza préstamos para pymes a tasas de entre el 25 y el 29%. Se trata de una línea de financiamiento de 100.000 millones de pesos destinada a facilitar el capital de trabajo. Mauricio Macri anunció este miércoles una nueva línea de financiamiento de 100.000 millones de pesos destinada a facilitar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, pymes. Son tasas de entre el 25 y el 29% en bancos estatales y privados, amplió desde Santa Fe, tras recorrer la planta agroindustrial Sojera más grande del mundo. Para ayudarlas a pasar esta transición que vivimos y volver a la normalidad, dispusimos con el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, una línea de crédito de 100.000 millones de pesos para las pymes con las que podrán incrementar sus producciones y poder crecer. Este financiamiento estará disponible en 27 bancos estatales y privados. Es posible por la política de estabilidad cambiaria que sigue el Banco Central, destacó el presidente. El jefe de Estado recordó que durante 2018 el país debió enfrentar una serie de problemas, como la sequía, la desaparición del crédito para los mercados emergentes y la causa judicial de los cuadernos, que generaron una inestabilidad financiera que afectó a las pymes. La carne aumentó otro 7,4% en febrero y ya sube más del 14% en el año. El incremento del precio de la hacienda se traslada a los mostradores y al índice de inflación, que marcará cerca del 4% este mes. La carne no para de subir y ya acumula casi el 15% de aumento en los mostradores. Según la consultora EcoGo, el precio de la carne roja trepó 7,4% en febrero. El incremento se suma al 6,7% promedio que marcó el INDEC en enero para los 5 cortes que releva periódicamente el asado, la carne picada, la nalga, la paleta y el cuadril. Las carnicerías trasladan a los consumidores el incremento de sus costos, pero sobre todo el de la hacienda en pie, que aumentó 50% desde diciembre. Según el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Ulises Forte, la suba de la carne obedece exclusivamente a una retracción de la oferta por motivos estacionales y a la falta de una política estatal para impulsar la actividad ganadera. No vamos a negar o minimizar las subas, que fueron altas en los últimos 2 meses, admitió Forte. La base del problema fue, sin duda, la escasez de oferta, agregó. La situación en Venezuela: un puente lo separa entre PAN y perdigones. Los jóvenes lideran la resistencia en la frontera de Venezuela. Dicen que no responden a ningún gobierno. Somos simplemente Venezuela, se autodefinen, y enfrentan el hambre y la represión. No demos pena, dice uno de los llamados jóvenes de la resistencia, cuando llega una bolsa repleta de pan y sus compañeros de lucha se amontonan para agarrar al menos uno. Es que aún con un orgullo inquebrantable, tienen hambre, sí, tienen hambre y no tienen nada. Ahora les queda tan solo su quimera, algunas piedras y la aparente certeza de que su fuerza, equipada con cascotes y chatarra, podrá doblegar a las fuerzas bolivarianas. Del otro lado, el chavismo despliega no solo a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, sino también a las milicias civiles, llamadas colectivos, que aterrorizan a venezolanos disidentes. De este lado, la resistencia quiere abrir el paso para lograr así que la ayuda humanitaria acopiada en Colombia llegue a Venezuela. Pero los hechos que se dieron a partir del 23 de febrero, el 23F o también llamado el Día D para Venezuela, indican que ese es por ahora un horizonte incierto. Sindicatos chavistas intentaron tomar por la fuerza el Parlamento venezolano. El gremio de trabajadores que apoya a Maduro quería pronunciarse en el recinto contra el intervencionismo de Estados Unidos. Un sindicato chavista del Parlamento venezolano interrumpió a la fuerza un debate en el recinto para pronunciarse contra lo que catalogan de injerencia de los Estados Unidos. La Asamblea Nacional de mayoría opositora discutía este miércoles los hechos violentos en la frontera venezolana ocurridos el sábado, cuando el gobierno de Nicolás Maduro evitó el ingreso de ayuda humanitaria. La sesión se vio interrumpida por los gritos de los trabajadores afectos al gobierno. El diputado opositor venezolano, Winston Flores, aseguró que se trató de un grupo de aproximadamente 30 personas que irrumpió en el hemiciclo de sesiones del Parlamento. Juan Guaidó dijo: "Parece que quieren ejecutarme". En una entrevista con un diario de Colombia, el autoproclamado presidente de Venezuela habló de las amenazas en su contra y prometió volver a su país. Desde Colombia, donde cruzó el fin de semana en un intento de hacer entrar ayuda humanitaria, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció las amenazas en su contra y descartó el exilio y dijo: "La transición es inevitable". En una entrevista con el diario El Tiempo, Guaidó se mostró decidido a regresar a Venezuela, aunque todavía no sabe cómo. "Ya decidiremos con base a la seguridad. Como ya están las amenazas y pareciera que quieren ejecutarme, utilizaremos la mejor decisión, con base a los intereses de nuestra gente", afirmó. Según contó Guaidó, tardó 42 horas para moverse desde Caracas hasta Cúcuta el fin de semana. Tuvo que camuflarse y cambiar de ropa, ya que tenía prohibido salir del país. El líder opositor, reconocido por unos 50 países, contó que recibió amenazas de parte del chavismo, pero recalcó que la única manera de hacer caer a Maduro es desde adentro de Venezuela. "Mi miedo no es por mi vida o por mi libertad. Yo sé a lo que me estoy enfrentando en Venezuela. Todos los que hacemos política en Venezuela sabemos a los que nos exponemos", dijo, al referirse a los miles de presos políticos exiliados, asilados, desterrados, asesinados, como el caso de Fernando Albán. "Nuestro momento, el momento de Venezuela, amerita que el presidente encargado esté en Caracas", insistió. En la entrevista en la que se refirió al gobierno de Maduro como a la dictadura o al gobierno anterior, Guaidó explicó que Maduro ya no tiene el respaldo popular ni el de países vecinos. "Están resistiendo, como lo dicen ellos, no están haciendo ejercicio de gobierno ya. ¿Resistiendo a qué? A lo inevitable", apuntó. Acerca de la forma de hacer caer a Maduro, Guaidó dijo que no descarta ninguna opción, ni siquiera el uso de la fuerza. "Todas las opciones están sobre la mesa", insistió varias veces. La nena violada en Tucumán fue forzada a dar a luz sin el consentimiento de la familia. Esta madrugada fue sometida a una cesárea en el hospital Eva Perón. Cursaba la semana 23 de gestación. La nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por la pareja de su abuela, fue sometida a una cesárea esta madrugada en el hospital Eva Perón sin el consentimiento de su familia, que había pedido la interrupción del embarazo. Le practicaron una cesárea a Lucía, la expusieron a una tortura de 2 meses, la obligaron a parir informaron a través de Facebook desde el colectivo Ni Una Menos, Tucumán. En la misma publicación exigieron además que todos los funcionarios involucrados sean investigados y separados de sus cargos.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El estremecedor relato de la ginecóloga que le hizo la cesárea a la nena violada en Tucumán contó que la chica de 11 años se aferraba a sus muñecos y a su madre. Le salvamos la vida, aseguró la médica y dijo por qué no le practicaron un aborto. La nena llegó al hospital con 2 intentos de suicidio, reveló la profesional, y también cuestionó la falta de asistencia psicológica que había recibido a partir de que los abusos salieran a la luz. Además, tenía preeclampsia, por lo que de ninguna manera hubiera llegado al 9º mes de embarazo. Ayer le salvamos la vida, aseguró. El recién nacido está en una incubadora y no se sabe si podrá sobrevivir. A las 26 semanas tiene un 50% de probabilidad de vida, señaló la doctora. La paciente, por su parte, se encuentra en buen estado general y Cuset indicó que enviaron placenta y cordón para que saquen las muestras de ADN. Queremos defender los derechos de esta nena, que ya fue vulnerada varias veces. La médica manifestó que al salir del quirófano los esperaba un fiscal del Ministerio Público para pedirles los datos. Estoy agotada física y emocionalmente, dijo, pero después remarcó. Hicimos lo que teníamos que hacer. Soy objetora, pero no obstaculizadora. Las abogadas de la nena violada en Tucumán dijeron fue un acto aberrante y cruel llevar a la víctima a estos límites. Argumentaron que el Ministerio de Salud Provincial es el responsable de que no se haya aplicado el protocolo. Y aclararon que la intervención de la justicia fue una maniobra dilatoria para que la víctima no abortara. Lisa Vera de Bandana se presentó ante la justicia por la muerte de Natacha Haidt. La cantante y amiga de la modelo aportó información sobre la relación que tenía con Raúl Velastiqui Duarte, el productor de espectáculos que fue arrestado por falso testimonio. Los fiscales que investigan la muerte de Natacha Haidt en un salón de eventos de Benavides el fin de semana pasado citaron a declarar como testigo a la cantante del grupo Bandana, Lisa Vera. Los investigadores esperan que la artista aporte información sobre el vínculo laboral entre la modelo y el empresario paraguayo Raúl Velastiqui Duarte, que la acompañó al complejo y que ahora está detenido por falso testimonio. De acuerdo a la investigación, la cantante de Bandana participó con Haidt y Velastiqui de un encuentro previo en el que hablaron de la idea de una reunión de negocios con el dueño del salón de Sanadú, Gonzalo Rigoni. Tras la madrugada del sábado, el empresario de espectáculos se convirtió en uno de los 5 testigos de la muerte de Haidt. Procesaron a Jorge Corcho Rodríguez como intermediario de las coimas de Odebrecht. El juez federal Sebastián Casanelo resolvió lo mismo para los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini, por dos contratos de AISA. Productores hicieron un verdurazo en Plaza de Mayo, repartieron 20.000 kilos de mercadería para reclamar mejores condiciones. La Unión de Trabajadores de la Tierra realizó un verdurazo en la Plaza de Mayo para reclamar mejoras para los pequeños productores del tercer cinturón del conurbano bonaerense. En total, son 20.000 kilos los que regalaron en bolsas a todas las personas que se acercaron a pedir mercadería. El verdurazo comenzó pasada las 16 frente a la Casa Rosada y se extendió durante más de 2 horas. Además, tuvo su réplica en otras ciudades del país como Mar del Plata, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Mendoza, entre otras. Gisela Berger declaró sobre el viaje de Daniel Scioli a Francia. Simple, no lo puede pagar. La expareja del exgobernador aseguró que cuando viajaron a Courchevel le pedían que se tape con anteojos y gorros. Gisela Berger, expareja de Daniel Scioli, declaró ante el fiscal Álvaro Garganta en el marco de la causa que investiga irregularidades en la gestión del exgobernador bonaerense. La modelo había sido citada por pedido de Elisa Carrió a raíz de una serie de tweets en los que puso en duda el patrimonio del ex candidato presidencial. Dice que va por el brazo mientras la gente se muere de hambre. Miente. Vacaciones en Courchevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país? Escribió el 9 de enero. Renunció el jefe de policía de Tucumán tras quedar implicado en el crimen de Paulina Lebos. El tribunal había ordenado su investigación, ya que participó de la junta que, de manera irregular, nombró a un comisario acusado de encubrir el homicidio. Sudamericano sub-17. A la selección argentina de Pablo Aimar le tocó un grupo de la muerte. Insólito. El equipo nacional buscará conseguir un lugar entre los primeros tres para clasificarse al hexagonal. El torneo otorga 4 plazas para el Mundial. Grupo B, donde está Argentina, lo integran además Brasil, Colombia, Uruguay y Paraguay. Tras la denuncia por abuso sexual, Juan Carlos Marino renuncia a la vicepresidencia del Senado. El legislador radical decidió abandonar su cargo parlamentario. Una empleada del Congreso lo acusó de haberla manoseado. Envuelto en un fuerte escándalo por una denuncia de abuso sexual, el senador nacional de la UCR, Juan Carlos Marino, decidió renunciar a la vicepresidencia primera de la Cámara Alta. El legislador está imputado por la presentación que hizo la empleada del Congreso, Claudia Duebel, que denunció que el legislador la manoseó en su despacho. Mafia de los taxis. En el aeropuerto de Ezeiza detuvieron a un delegado sindical y a otros 8 sospechosos. Varios choferes denunciaron que los integrantes de la supuesta asociación ilícita les exigían alrededor de 300 pesos por trabajar en el lugar. El nuevo programa de Jorge Lanata en TN. El periodista presentó su ciclo de entrevistas que podrá verse a partir de marzo en la pantalla de Todo Noticias. El programa se llamará Hora 25 y se emitirá a partir del lunes 18 de marzo, de lunes a jueves, a las 23, por la pantalla de TN, y la duración será de 1 hora. Sin políticos, sin chivos, sin versos, sin máscaras. Hora 25. Un encuentro entre 2 personas al final del día. Vas a tener una historia para ver y escuchar, cuenta la voz en off del conductor en su promo. El nombre del programa es en referencia al ciclo radial que él hacía en la emisora Rock and Pop, que iba a la medianoche entre 1994 y 1996. aunque no será el mismo formato, el periodista quiso recuperar con el título el espíritu de aquel mítico programa.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.